Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Espero que estén teniendo un fantástico día. Mi nombre es Carlos Pereira y les doy la bienvenida al podcast Entendidos en los Tiempos. En el capítulo 1 vamos a ver primero que hay un censo. Dios empieza a ordenar a su pueblo, Dios como cabeza, comandante, general, si quieren, alguna vez han debido escuchar el Señor de los ejércitos. Entonces aquí el general empieza primero haciendo un censo. Para que vayamos haciendo esto más didáctico y dinámico, entonces yo les voy a hacer preguntas que cada uno pues puede ir reflexionando para comprender mejor este texto. Primero, ¿por qué creen que Dios le pidió a Moisés que realice un censo? ¿Cuál será el motivo?
Quería saber qué hombres podían combatir.
Muy bien, gracias. Gracias, Arita. Eso está claro en el texto. Dice hombres mayores de 20 que puedan combatir. ¿Y para qué será que Dios necesita hombres que puedan combatir?
Para organizar justamente, ¿no? Porque ya Dios sabía que su pueblo tenía tantos enemigos, entonces ya estaba organizando él, necesitaban saber el número, seguramente ya para organizar toda la guerra, ¿no?, que iban a tener contra todos los enemigos.
Ok, está bien. ¿Quién más, hermanos? A ver, ¿por qué un censo?
Quizás para que los israelitas recuerden la cantidad de personas que salieron de Egipto.
Interesante, qué bueno. Gracias, Carlita. ¿Y por qué crees que es importante eso, que los israelitas tengan presente cuántas personas han salido de Egipto?
No sé, pienso más como para memoria para ellos, ¿no? De cómo ha empezado el pueblo, con qué cantidad, no sé mucho.
Gracias, Carlita. Realmente estás yendo por el lado correcto. Ok, vamos al versículo 46. Dice, en total sumaban 603.550 personas. Pero este número solo es la cantidad de hombres mayores de 20 años aptos para la guerra. Porque podía haber algunos que no eran aptos para la guerra. Entonces, a ver, son 603.000. Según los cálculos que hacen los estudiosos y los historiadores, si aquí sumamos a las mujeres, sumamos a los niños, sumamos a los ancianos y sumamos a los levitas, porque el verso 47 dice, pero de ese total que no incluye a los levitas, que también eran familias completas de hombre, mujer, niños y ancianos, según los historiadores, dicen que eran aproximadamente 2 millones de personas. 2 millones de personas eran las que estaba ahí comandando Moisés bajo la dirección de Dios. 2 millones de personas las que habían salido de Egipto. Ahora, ¿cómo empezó todo esto? Carlita decía, es importante que tengan esto en mente, este número en mente. ¿Por qué? Porque cuando Dios se acercó a Abraham, le dijo, tu descendencia será como las estrellas en el cielo. Y Abraham solo tuvo un hijo. Solo tuvo un hijo. Y de ese hijo, hoy vemos 2 millones de personas. Aún en la esclavitud que pasaron, el pueblo de Israel prosperó, creció. Aún en la esclavitud que pasaron, el pueblo de Israel prosperó, creció. Entonces, lo importante de este censo, más allá de preparar a los hombres para la guerra, le está diciendo al pueblo de Israel y le está afirmando nuevamente cuánto Dios ya los ha bendecido. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, le mostró un milagro más poderoso que el otro. Había muchos dioses en ese tiempo, y se hablaba de los poderes de estos dioses, y de repente Dios, nuestro Dios Yahvé, empieza a mostrarse más poderoso que cada uno de ellos. ¿Para qué? Para dejar claro en la memoria de su pueblo que su Dios es el más poderoso. Y ahora son 2 millones y le deja claro en la memoria de su pueblo que Dios los ha sustentado, que Dios está cumpliendo su promesa. Era uno, el hijo de dos ancianos que ya no podían tener hijos. De repente son 2 millones. Qué importante que los israelitas tengan esto en mente. Antes de entrar en batalla, porque van a empezar una aventura, van a empezar un viaje lleno de incertidumbres y dificultades. Antes de comenzar esta aventura de ser creyentes, si quieren, el Señor les recuerda cuánto ya han sido bendecidos. Les recuerda que Él cumple su promesa.
El pueblo de Israel estaba en el desierto, pero antes estuvo en la esclavitud. ¿Qué bendición puede haber en la esclavitud? Uno puede pensar, estoy pasando este mal momento. ¿Qué bendición puede haber en este mal momento? Sin embargo, este censo en el capítulo 1 de Números nos muestra que Dios, aún en la esclavitud, estaba bendiciendo a su pueblo, estaba cumpliendo su promesa. ¿Qué tal si dejamos de mirar con tanta obsesión nuestras circunstancias y empezamos a profundizar y buscar en medio del dolor la bendición de Dios? ¿Será que Dios nos ha abandonado? Quizás fue lo que el pueblo pensó. Dios nos ha abandonado. Estamos esclavos 400 años. Pero no. Dios no los abandonó. Ellos siguieron prosperando. Siguieron creciendo. ¿Por qué? Porque era parte del plan de Dios. Tu vida es parte del plan de Dios. Sabes que estás siendo bendecido, aún no te des cuenta de ello.
Aquí yo les voy a pedir que hagamos una primera tareita, ¿no? Nosotros igual estamos en la aventura de ser creyentes. Estamos en busca de esas promesas de Dios, de alcanzar las promesas de Dios. Caminamos día a día y día a día nos encontramos con diferentes dificultades. A veces tenemos más fe que otros días. A veces las cosas son más sencillas y a veces no. A veces la tentación nos vence y a veces resistimos la tentación. Entonces, caminamos también en un desierto. ¿Por qué es importante reconocer que Dios nos ha bendecido hasta el día de hoy? Porque eso nos va a dar ánimos y fe para que cuando haya dificultades, recordemos, hey, mira a tu alrededor, somos 2 millones. Dios nos ha bendecido. Hey, ya no estamos en Egipto, Dios nos ha bendecido. ¡Ey! No nos falta la comida en el desierto ni un solo día, ni el abrigo. Dice que las sandalias de los israelitas, a medida que caminaban, crecían también las sandalias como crecían sus pies. No sé cómo era, pero era impresionante. Nunca les faltó ni comida, ni bebida, ni vestido a los 2 millones. ¡Ey! Mira, tenemos un Dios que provee. Entonces, la primera tareita o actividad, hermanos, que vamos a tener es que cada uno en su cuadernito de apuntes va a empezar a notar cómo Dios lo ha bendecido. ¿Cómo Dios me ha bendecido? Y empiezo a anotar. A ver, uno, me ha bendecido de esta forma, no sé, hoy me he despertado, tengo vida. Hace frío y tengo abrigo. El Señor me ha liberado del pecado, me ha sacado de la vida del mundo. Entonces, vamos escribiendo las bendiciones que Dios nos ha dado.
Dios me bendijo primeramente, permitiéndome conocerlo, ¿no? Y rescatándome de una u otra manera del pecado, cuando lo conocí realmente, ¿no? Que fue cuando tenía 26 años, ¿no? Colocándome a personas temerosas del Señor que me instruyeron, me dieron consejos, me orientaron, me enseñaron a cómo servir al Señor. La segunda bendición es, me bendijo con una familia, ¿no? Una familia humilde, una familia buena, trabajadora. Y la tercera bendición, bueno, hasta ahora el Señor me ha sustentado, ¿no? Me ha proveído, me ha dado un trabajo, ¿no? Y que me permite de alguna u otra manera ayudar a más personas. Y estoy muy agradecida y con el Dios porque Él es fiel, ¿no? Siempre me ha sostenido de esa forma, me ha dado oportunidades con bastante esfuerzo, ¿no? Y siento que eso es una gran bendición por el Señor porque puedo echar una mano a más personas, llevar alegría a más personas y eso me hace sentir muy feliz.
Yo, Carlitos, primeramente, ¿no? La primera bendición que Dios me dio creo que es permitiendo, perdonándome mis pecados, ¿no? Dándome la oportunidad de ser hija suya. Después, también dando la oportunidad a mi familia para que pueda conocerlo y seguir su camino. Que él, la bendición que cada día recibo, ¿no? Es que Él fortalece cada día mi corazón y cada día me perdona y pesar de mis fallas, Él me da la oportunidad de arrepentirme y seguir adelante.
Así es Dios, un Dios de oportunidades, ¿no? Es un Dios que rescata del pecado. Es un Dios que personalmente a mí, una de las cosas que yo más agradezco del Señor es que me ha dado propósito, ¿no? Mi vida antes caminaba sin propósito, pero ahora tengo un propósito y eso me da vida, me motiva. Me ha dado también el Señor, me ha dado a conocer el amor. Qué lindo que es el amor, qué hermoso es sentir su amor en mi vida y conocer cómo es el verdadero amor, ¿no? No el que el mundo te muestra, un amor lleno de condiciones, ¿no? Sino es un amor realmente grande que llena y nos anima a vivir. También me ha dado vida. Soy feliz después de esta pandemia. Nos ha mostrado cuán vulnerables somos. Personas de mi edad han muerto fácilmente enfermos por esta pandemia, pero Dios me ha sostenido hasta el día de hoy con vida y eso también lo agradezco. Guardemos estas listas en un lugar importante y cuando estemos atravesando una dificultad, cuando el desánimo venga a nuestras vidas, leamos esta lista y recordemos, así como Dios quiso recordar al pueblo de Israel cuánto ya lo había bendecido. El ser humano es alguien que olvida fácilmente, sobre todo las bendiciones de Dios. Entonces, guarden esta lista y cuando vengan estos tiempos, vuelvan a leerla. Y van a ver que les va a servir. Y si pueden seguir añadiendo más puntos, mejor. Hay un suceso interesante en que le pasa al rey David. Cuando él está por entrar en una guerra, decide también hacer un censo. Y dice la Biblia que Satanás tentó a David y lo llevó a hacer un censo. Y Dios se enojó con David porque hizo un censo. Entonces uno dice, a ver, aquí Dios está haciendo hacer un censo, pero después David hace un censo y se enoja. ¿Por qué se enoja? El texto este de David está en Primera Crónicas, capítulo 21, y también está en Segunda Samuel, capítulo 24.
pienso que es porque aquí Dios está ordenando a Moisés que haga el censo. Y en el caso de David, Dios no le había dado instrucción. Entonces, ahí, aquí creo que el factor clave es la instrucción del Señor.
Qué lindo. Gracias, gracias, Karen. Es así. Dice el verso 54. Así que los israelitas hicieron todo tal como el Señor les había ordenado. Qué lindo que podríamos decir eso de nosotros o que se pudiera escribir algo así. Así que los entendidos en los tiempos, así que los creyentes del siglo XXI, así que la familia Guzmán o la familia Ledesma hicieron todo tal como el Señor le había ordenado. Pero, ¿por qué hizo David este censo antes de ir a la guerra? Dicen que porque tuvo miedo. Y antes de ir a la guerra, prefirió confiar en su poder humano, en sus recursos, en sus guerreros, que a confiar en Dios. Por eso Dios se molestó. Entonces, podemos pensar que sí, es bueno calcular los recursos antes de emprender un viaje, una aventura o asumir un desafío. Hay que ver qué recursos tengo. Perfecto, es así, es bueno eso. Pero debemos recordar que nuestro principal recurso es que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso se enojó con David. Porque David confió más en su batallón que en el poder de Dios. Yo les cuento como testimonio. El día que yo me casé, tenía que dar mis votos. Entonces, en el momento de mi boda, hace una semana antes había perdido mi trabajo. Ya no tenía trabajo. Y aún así, recuerdo que estaba con tanta fe en el Señor que en mis votos yo dije, tengo lo que se necesita para emprender este desafío. Y le dije eso a mi esposa y se lo dije delante de todas las personas. Aún sabiendo que en ese momento yo estaba sin trabajo, que no tenía muchos ahorros, pero le dije, tengo lo que se necesita. Y yo me refería a que tengo a Dios conmigo y con Él tengo lo que se necesita. Y Dios hasta el día de hoy, hermanos, nos ha sostenido. Hemos podido ver su gracia, su misericordia y su provisión en nuestros días cada día, en nuestras vidas cada día. Porque le gusta la fe, le agrada la fe que confiemos en Él. Entonces, el primer punto es el censo del Señor. Dios hizo este censo para mostrar su bendición a su pueblo, para demostrarles que si tienen a Dios, eso es suficiente. Segundo punto, el tema del orden. Básicamente el texto dice aquí, verso 44, Moisés, Aarón y los 12 jefes de Israel anotaron a estos hombres agrupados de acuerdo a su familia patriarcal. Entonces, cada uno de estos 2 millones de personas estaban agrupados según su familia patriarcal. El Señor, al ordenar a todo su pueblo, está estableciendo un sentido de pertenencia en cada uno de ellos. O sea, cada uno de ellos pertenece a una familia patriarcal. Y sabemos que la familia patriarcal, que son los 12 hijos de Jacob, pertenecen a Dios, al pueblo de Dios. Entonces, implícitamente, antes de comenzar esta aventura, de comenzar este viaje, Dios está diciendo a su pueblo a quién pertenecen. Ustedes me pertenecen. Pertenecen a una familia patriarcal que pertenece a Dios. Entonces, son mi pueblo, mío de mí, por si valga la redundancia. ¿Cómo nosotros lo aplicamos? De la misma forma. Nosotros pertenecemos Imagínense estar en el desierto solos. O imaginen estar en el desierto peor, solos contra muchos enemigos. Quizás es un desafío muy difícil de cumplir. Quizás es un desafío que nos va a presentar miedo, porque la vida nos va a presentar muchos desafíos. Y si nos sentimos solos, vamos a tener miedo. Y el miedo nos va a hacer huir del desafío. Así como el pueblo de Israel no quiso entrar en la tierra prometida en su debido momento. Entonces el Señor nos recuerda que no estamos solos. El Señor nos recuerda, le recuerda a su pueblo que pertenecen a un clan. Dice el verso 21, dice, a su propio clan y su familia. Desde el más pequeño hasta el más anciano, sabe que pertenece al pueblo de Dios y sabe que Dios los ha bendecido hasta el día de hoy. En esta vida de ser creyentes, en esta aventura, en este desierto al que vamos a ingresar junto con el pueblo de Israel en el libro de Números, recordemos primero cuánto Dios nos ha bendecido. Y segundo, recordemos y sepamos que pertenecemos al pueblo de Dios, que somos posesión suya y que por ende no estamos solos. Señor, te damos gracias por esta linda mañana, Señor. Te damos gracias porque tu palabra siempre está disponible para nosotros, para enseñarnos, para instruirnos, para guiarnos en este camino, Señor. Hoy te pido, Padre, que por cada uno de nosotros que esté pasando por una situación de dificultad o por un desafío, Señor, a su fe, yo te pido, Señor, que la fe no nos falte, Señor. Te pido que asumamos los desafíos de este caminar, de esta aventura, con fe, sabiendo que si te tenemos, si tú estás con nosotros, que si pertenecemos, Señor, a tu pueblo, no nos va a faltar nada, Señor, que tú vas a proveer aquello que es necesario, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en aquello que tú eres, más que en lo que nosotros tenemos o podemos hacer. En el nombre de Jesús, Señor, amén. Ahora quiero aprovechar estos últimos 6 minutitos para dar la bienvenida a Estrella Ari, a Mary Lobodaza y a Eder Jesús. Buenos días, bienvenidos al estudio. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Quisiera, si es que se pueden presentar.
Buenos días, hermanos. Mi nombre es Estrella Ari. Yo soy de Perú. Soy amiga de Giovanita. Vi en unas publicaciones que había un Zoom que instruía la palabra de Dios, ¿no? Y yo cada día alimentándome más de la palabra. Ahorita yo no estoy en Perú, me encuentro en Estados Unidos, pero soy de Perú. Bueno, estoy muy contenta de poder participar en este grupo, así poder conocer más, saber qué es lo que quiere Dios para nuestra vida, aprender más de Él y ser instruida por su palabra. Pero poder seguir en este estudio y que sea partícipe, ¿no? De si es que hay más, estar ahí constante. Bendiciones, hermanos.
Gracias, Estrella. Es nuestro deseo también que puedas participar con nosotros de una forma continua, que juntos crezcamos. Ya hemos estudiado varios libros, Estrella, desde Abacú, Romanos, Juan, y estamos ahora con el libro de Números. Este camino por el desierto va a ser un camino emocionante, lleno de enseñanzas pertinentes y aplicables para nuestra vida en el día a día. Y nos va a ayudar a conocer mejor a Dios. Así que espero que nos acompañes y que disfrutes de este estudio tanto como yo al menos lo hago. Bienvenida. También tenemos ahí a Mary y también a Eder Jesús. No sé si desean presentarse.
Buenos días, yo me llamo Mary. Y yo, gracias a Dios, que el Señor me va poniendo personas El Señor conoce mi corazón y sabe el hambre que tengo de conocerlo a Él, de conocer su palabra y poder cumplir su mandato, que es predicar el Evangelio, pero conociendo la palabra. Y no me estoy un poco, bueno, hablo, pero a veces tímida. Quise decir muchas bendiciones, realmente Dios me bendice tanto. Y a veces no vemos las bendiciones cuando a veces también pasamos situaciones difíciles. Pero a mí me ha tocado mucho esto. Y voy a poner mi lista de las bendiciones que el Señor ha dado mucho a mi vida. Y realmente para mí, y conocerlo y el haber formado a mis hijos con un corazón bueno es una gran bendición, porque lo he tomado en las pruebas. Entonces, quiero aprender más de él y estoy bendecida por entrar a este grupo y aprender su palabra. Y gracias, gracias por permitirme estar, porque una de esas bendiciones es que el Señor me puede conocerlo a él. Gracias.
Gracias, gracias Mary. Gracias por compartir también esas palabras. A todos nos animan y a recordar cuántas bendiciones Dios nos ha dado. Mary, por si acaso, ¿desde dónde nos acompañas?
Yo soy de Santa Cruz, vivo en Cochabamba.
Oh, bueno.
Sí, soy de Santa Cruz.
Disfrutando la gastronomía cochabambina, supongo.
Sí, no, yo ya vivo 21 años en Cochabamba.
Ah, bueno, ya es ya medio cochala ya.
Casi siempre dicen eso.
Bueno, bienvenida. Igual, yo estoy aquí en Cochabamba hace más de 16 años, pero he vivido la mayor parte de mi vida en Santa Cruz. Así que es linda Cochabamba, es buena, sí, buenas personas.
Es muy sana, es una ciudad sana.
Bien, gracias Mary. Y bien, finalmente Jesús, ¿quieres compartir algo, presentarte?
Sí, buenos días a todos mis hermanos en Bolivia. Buenos días, Carlos, un gusto conocerlos. Mi nombre es Eder Juárez, yo soy de Lima, Perú, y he sido invitado por Giovanna. El día lunes no pude acompañarlos, pero hoy he tenido la bendición de compartir este maravilloso tiempo. Esta palabra en Crónicas, ¿no? Acerca de David, sobre todo las bendiciones que también compartieron, ¿no? Cada uno de mis hermanos, yo creo que Dios es fiel, es bueno en todo tiempo y en toda circunstancia, pues su misericordia no tiene límite, ¿no? Como lo compartió Carlos en esa fecha donde él pues se comprometía, y saber que uno pierde el trabajo y saber a veces la responsabilidad que tenemos como varón, como líderes, ¿no? De decir, uy, ahora cómo se verá mi situación económica, y en fin, ¿no? Uno se va llegando, pero cuando uno tiene esa fe, cuando uno sabe que su sustento viene de un Dios grande, pues no hay barrera ni límites, ¿no? Sino esa fe nos enseña a confiar y a fortalecernos más en el Señor. Muy agradecido a mi hermano Carlos y un saludo pues a todos mis hermanos allá en Bolivia. Bendiciones.
Bueno, gracias, gracias Eder. Entiendo el sacrificio que están haciendo realmente en Perú. Ahorita son recién las 6 de la mañana, desde las 5. Nos dan un gran ejemplo aquí en Bolivia. Nosotros que pensábamos que era temprano, no, realmente ustedes se están levantando más temprano. Y puedo decir que el salmo este, ¿no? De mañana te buscaré. Esta idea igual de busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo hacemos literal, ¿no? Lo primero en el día es buscar su reino y su justicia. Ok, bienvenido, Elder, gracias. Y también, Giovanna, gracias por invitar a tus hermanos ahí, a tus amigos.